Esto es El Comercio Podcast.
Hola, bienvenidos. Este es el podcast La Última Pista del Archivo Histórico del Comercio, en el que podrán conocer algunas de las historias más sorprendentes, admirables y misteriosas que guardamos celosamente en nuestros files. Carlos Batalla nos contará la historia de un joven profesor y su novia universitaria, quienes fueron asaltados y luego baleados por dos criminales en plena playa La Chira, en Chorrillos. Muchas gracias por escucharnos.
La noche del 26 de abril de 1964 fue la peor que vivió Irene Guerra Ceballos, una joven mujer de 22 años. Ese día no solo mataron a su novio Rodolfo Terán Mendoza, de 26 años, sino que, detenida durante 4 días, tuvo que soportar la mirada de sospecha y los duros interrogatorios de los agentes de la Guardia Civil. Era un paseo sencillo y amoroso el de aquel domingo 26 de abril. Un joven profesor se bañaba al lado de su pareja cuando vio que un par de extraños se aproximaban a la playa a husmear sus cosas.
Quedé ese día con Rodolfo en ir a pasear a La Chira, al sur de Lima. Llegamos ese domingo a las 11 de la mañana. Tomamos el sol, nos bañamos, dejamos nuestras cosas al pie de un montículo de arena colgada sobre dos estacas. Conversamos de todo, del presente y el futuro. Así pasaron las horas, y a las 3 de la tarde, más o menos, cuando estábamos en el mar, vimos que en la playa, en la arena, dos sujetos aparecieron.
Rodolfo salió disparado hacia la playa. Irene lo siguió detrás. El joven encaró a los sospechosos, pero se dio cuenta de que eran unos delincuentes cuando le quisieron quitar la billetera que guardaba en el pantalón colgado en la estaca. El profesor y estudiante de derecho peleó a golpes con uno de ellos. El otro delincuente, al ver que su compinche iba perdiendo en la lucha, intervino haciendo desigual la confrontación. Rodolfo era golpeado en la cara y el cuerpo muy duramente, y entonces Irene atinó a tirar arena al rostro de los asaltantes, hasta que uno de ellos alcanzó la canasta de paja que ellos llevaban y sacó de allí una pistola.
Fue un disparo a quemarropa, a unos pocos centímetros de Rodolfo Terán. Luego, sabemos que los maleantes huyeron con dirección a las rocas, perdiéndose a la vista rumbo a Chorrillos. La víctima quedó tirada en la arena, agonizando.
Llegamos a los pocos minutos del disparo. Con la ayuda de algunos bañistas, llevamos al malherido a la asistencia pública de Chorrillos. Teníamos la esperanza de que lo salvaran, pero en el camino, el joven no resistió y murió. La mujer, Irene Guerra, su pareja, quedó muy afectada, desolada en el centro médico.
Pero la pesadilla recién empezaba para Irene Guerra, y esto debido a que la primera parte de la investigación policial se enfocó en ella. Para la Guardia Civil de Chorrillos, Irene era la sospechosa principal. Lo primero que hizo la policía fue interrogarla sin piedad. Ella fue enviada al laboratorio para que le hicieran la prueba de parafina y así descartar que haya usado, poco antes, un arma de fuego. La autopsia de ley indicó que el balazo había perforado el tórax de Rodolfo Terán. En paralelo, la comisaría se reforzó con otros guardias civiles, con los que realizaron batidas en los sectores más cercanos a La Chira. Mientras tanto, el cuerpo del infortunado universitario era conducido a la morgue central de la policía. La familia Terán vivía en el cercado de Lima, en el Jirón Callao, y allí la noticia cayó como una bomba.
Queremos justicia para Rodolfo. Él era una buena persona. Estudiaba para ser abogado en la universidad.
Rodolfo trabajaba como profesor para ayudar en su casa.
La popularidad creciente del caso obligó a la Guardia Civil a enfocarse en atrapar a los culpables directos del homicidio y determinar si hubo o no un plan con un autor intelectual detrás de la escena del crimen. El mismo lunes 27 de abril de 1964, la policía empezó a armar el rompecabezas. Detuvo provisionalmente a Irene Guerra y la recluyó en un sector de la cárcel de mujeres de Chorrillos, a la espera de la aclaración del caso, una especie de prisión preventiva. Asimismo, examinó la versión que provenía de la novia de la víctima y empezó a cotejarla con la de otros testigos. había diferencias que debían aclararse. Los agentes de la Guardia Civil hablaron con un pescador de origen japonés, quien se hallaba a unos 50 metros de distancia de la supuesta pelea, y también con un ingeniero, Enrique León Vega, quien se encontraba a unos 150 metros conversando con una amiga. Ni el pescador ni el ingeniero escucharon el disparo y tampoco dijeron haber visto una pelea. Eso podía cambiarlo todo. Sin embargo, el asunto se aclaró tras la reconstrucción de los hechos realizada en la misma playa. Allí la Guardia Civil comprobó que tanto el ambiente playero, los sonidos naturales a la hora del crimen, como los montículos de arena que creaban mucho desnivel visual en la superficie de la zona, justificaban esas diferencias. Otro tema que enredó los hechos y desacreditó en algo la versión de Irene Guerra era la versión de los familiares de la víctima. Los Terán insistían en hablar de una relación compleja, tensa entre ambos. Incluso llegaron a afirmar que Rodolfo había recibido amenazas para que dejara libre a Irene. La sospecha de una tercera persona complicaba la situación de la novia.
No sé por qué sospechan de mí. Incluso puedo decir que yo pude haber muerto, porque el disparo pasó muy cerca de mí. Esos maleantes dispararon y se fueron corriendo hacia unas rocas que la policía dice que está a unos 800 metros. Yo fui quien me acerqué a un japonés que pescaba a unos 50 metros para buscar auxilio. Y luego corrí como unos 150 metros para pedir ayuda a un joven que estaba con su amiga en la misma playa. No había nadie más. Hice todo lo más rápido que pude, se los juro.
Lo que entonces dijo Irene Guerra sobre la rapidez con que trató de hacer las cosas era en clara referencia a las dudas de los investigadores de la Guardia Civil, quienes insistieron en saber por qué el malherido no fue atendido de inmediato. Según los agentes, Rodolfo Terán perdió mucha sangre por esperar a su traslado a un centro médico. Fue media hora después del asalto que recién fue atendido, cuando ya era demasiado tarde.
Y para complicar aún más las cosas, la policía había recibido la misma noche del día del crimen un revólver de manos del testigo que estaba con una amiga y a quien Irene rogó que lo acompañara a atender a Rodolfo, que aún estaba malherido. Era el ingeniero León Vega y el arma no era de los asesinos, sino de la propia víctima, que lo había llevado y lo tenía en el bolsillo de su pantalón. Los delincuentes, al parecer, no se percataron de esto.
Así es, el revólver se lo había llevado el ingeniero para entregárselo luego a la policía. Así le dijo a Irene en ese momento, pero lamentablemente se olvidó de hacerlo en medio de la confusión y solo lo hizo en la noche de ese mismo día, 6 horas después.
El revólver de Terán no lo usó nadie, pero esa demora en la entrega hizo que el ingeniero Enrique León Vega también fuera detenido en la comisaría. El arma homicida no había sido hallada. Todos sospechaban que aún la tenía el asesino. Finalmente, la prueba de parafina para Irene Guerra salió negativa, pero debió seguir detenida por unos días en un anexo de la cárcel de mujeres de Chorrillos. Era un momento delicado de la investigación. Fue allí que empezaron a trabajar junto a la Guardia Civil los agentes de la Policía de Investigaciones. El 28 de abril de 1964 se produjo la reconstrucción del crimen definitiva y allí Irene Guerra dijo que estaba dispuesta a hacer un retrato hablado de los asesinos de su novio, especialmente del autor del disparo. Hasta esos momentos, paradójicamente, los únicos detenidos y presos eran dos testigos, Irene Guerra y Enrique León Vega, mientras los asesinos aún andaban escondidos en algún lugar de Lima. Hasta que, 3 días después del homicidio, estos recién fueron capturados. Los asesinos del profesor Rodolfo Terán Mendoza cayeron en la madrugada del miércoles 29 de abril de 1964. Esa vez, los agentes Pitt incorporados al caso se movilizaron decididamente, cercando y deteniendo a los dos delincuentes. Todo acabó a las 6 de la mañana. El culpable principal era, sin duda, el que había disparado a mansalva contra el profesor Terán. Su nombre era Flavio Rojas Bohórquez, de 26 años, más conocido en el mundo de Lampa como el alemán.
Se confirmó que en el rostro del susodicho estaban las marcas de los golpes que recibió Terán en los lugares exactos donde había descrito Irene Guerra, la novia de la víctima, y también se confirmó que el móvil fue el robo.
Flavio Rojas, el alemán, estaba acompañado de su cómplice, de nombre Fulgencio Asensio Izaguirre, de 23 años, quien domiciliaba en Chorrillos. Ambos tenían numerosas denuncias por asalto y robo, Los dos sujetos, al parecer, se hicieron pasar como pescadores, con pantalones remangados hasta las rodillas y sombrero de paja. Así se ganaban la confianza de la gente. Una vez logrado esto, robaban las prendas de vestir o de valor de los ocasionales bañistas.
Mientras el delincuente Flavio Rojas era presentado en la PIP, su compinche, Fulgencio Asensio, era llevado a la playa de Agua Dulce, en Chorrillos, para señalar a los agentes el lugar exacto donde había escondido el revólver homicida, un arma que habían robado días antes. Tras la confesión de los maleantes, la PIT allanó la casa de la conviviente de Flavio Rojas en La Victoria, donde hallaron una prueba irrefutable: el radio a transistores que robaron a su víctima y el sombrerito de paja que usó en el momento del asesinato y que había sido bien descrito por la novia de Terán. Extrañamente, la Guardia Civil se empeñó en denunciar a Irene Guerra y al testigo, el ingeniero Enrique León, como cómplices del asesinato. Sin embargo, las pruebas que la PIT acumuló, la parafina que confirmó a Flavio Rojas como el que disparó a matar y las confesiones de los propios criminales terminaron por desbaratar ese despropósito policial. Los inocentes salieron libres y los culpables fueron a prisión. Tanto la Guardia Civil como la Policía de Investigaciones dieron el caso por cerrado y fueron las autoridades judiciales las que le dieron la pena que merecían a esos desalmados delincuentes de los años 60 en Lima.
Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas.
Esto fue El Comercio Podcast.